Gracias, Paige. Eso fue hermoso, ¿no es cierto? Buenos días. Seguramente es bueno estar en casa. Les echamos de menos la semana pasada. Y estoy agradecido por mi amigo Kane Rainey. Yo sé que usted fue bendecido la semana pasada. Y le doy gracias al Señor por la fidelidad del ministerio de Ken al predicar y enseñar la palabra de Dios. Voy a pedirle que por favor vaya al Evangelio de Lucas, capítulo 7. Venimos en nuestro estudio del Evangelio de Lucas al verso 11 del capítulo 7 y leeremos hasta el verso 17 y pasaremos nuestro tiempo aquí esta mañana y esta noche. Lucas 7, verso 11. La palabra de Dios dice, aconteció poco después que Jesús fue a una ciudad llamada Naín, después de que sanó Jesús al siervo de un centurión con una palabra. Y sus discípulos iban con él acompañados por una gran multitud. Y cuando se acercaban a la puerta de la ciudad de aquí, sacaban fuera a un muerto, hijo único de su madre, y ella era viuda. Y un grupo numeroso de la ciudad estaba con ella. Al verla, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y Jesús dijo, joven, a ti te digo, levántate. El que había muerto se incorporó y comenzó a hablar. Y Jesús se lo entregó a su madre. El temor se apoderó de todos y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta ha surgido entre nosotros. Y Dios ha visitado a su pueblo. Y este dicho que se decía de él se divulgó por todo Judea y por toda la región circunvecina. Vamos a nuestro Dios juntos en oración. Padre en el cielo, es bueno estar juntos esta mañana. Nos deleitamos en adorarte a ti. Nos gozamos en cantar canciones de adoración y te doy gracias esta mañana por la música que ha animado a mi corazón y me ha ministrado. Señor, te damos gracias por el privilegio que tenemos ahora de abrir tu palabra juntos. Y sabemos, Señor, lo que somos y quién nosotros somos. Y tú has sido bondadoso hacia nosotros, has sido bueno. Nosotros merecemos nada. Y aún así has hecho llover bendiciones sobre nosotros. Señor, cuando se trata acerca del deber de predicar tu palabra, yo no puedo hacer nada. No hay ningún poder en mí para poder hacer cualquier cosa que pudiera afectar a cualquiera por amor a la eternidad. Sin mi Salvador, yo no puedo hacer nada. Soy solo carne, soy solo aliento. Así que ahora, Señor, te buscamos a ti y tu habilidad. Confiamos la obra de tu Espíritu en esta hora y pedimos que tú tomes tu palabra poderosa en tus manos y trates con nuestros corazones y nuestras mentes de una manera que sea inolvidable para nosotros, de una manera que traiga un cambio eterno en nuestras vidas. Sabemos, Señor, que sin duda hay personas que están muertas espiritualmente en este lugar. Y aún así hay esperanza porque tu Hijo tiene el poder de traer a los muertos a la vida. Así que oramos por la salvación. Fortalécenos, Señor, para poder recibir tu palabra, obra en los corazones de cada uno de nosotros para que podamos recibir lo que tú tienes para nosotros. Este día te daremos gracias por lo que lograrás en el nombre de Jesús. Amén. ¿Quién dice usted que Jesús de Nazaret es? ¿Quién dice usted que Jesús es? No hay una pregunta más importante que esta pregunta. Su eternidad depende de lo que usted responda. La salvación es por fe en Cristo, y usted no puede tener fe en Cristo. Usted no puede tener fe en el verdadero Cristo sin una percepción acertada de quién Él es. Usted no puede creer en aquel en el cual usted no ha escuchado. Usted no puede creer en aquel de quien usted no tiene ningún conocimiento. ¿Quién dice usted que Jesús es? Y Jesús demostró la importancia de esa pregunta al hacerle esta pregunta a sus propios discípulos. Mateo 16:13 dice, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista y otros Elías, pero otros Jeremías o uno de los profetas. Una mezcla de superstición y una subestimación baja de lo que Jesús es. Y él dijo, ¿y vosotros qué decís que soy yo? Respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le respondió, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Simón Pedro dio la respuesta correcta. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y lo que Pedro dijo era exactamente cierto. Y dio la respuesta correcta porque Dios le dio luz a Pedro. ¿Tiene usted esa luz? ¿Usted ve que Jesús no es solamente un hombre, aunque a través de la encarnación Él se volvió un hombre? Jesús no es solamente un profeta, aunque Él es el profeta más grande que haya vivido. ¿Usted ve, usted cree que Jesús es Dios que vino a la tierra? ¿Usted cree que Jesús es el Dios encarnado? Lo que eso significa, cuando usted entiende esa verdad, es que Jesús es la revelación más clara de Dios que los hombres van a recibir. ¿Usted quiere saber quién Dios es? Si usted quiere ser capaz de ver adecuadamente a Dios, de ver al Dios verdadero por quien Él es, entonces usted debe de ver a Jesús y vea hacia Jesús. Vea a Jesús, usted va a ver a Dios. Vea hacia Jesús para tener comunión con ese Dios. Isaías se le dio una visión de Dios. Él vio al Señor exaltado en Isaías capítulo 6. Moisés recibió revelación de Dios. Abraham recibió revelación de Dios. Pero todas esas revelaciones fueron limitadas y todas esas eran mucho más pequeñas en comparación a ver a Dios en la carne humana. Dios parado delante de los hombres como el Dios hombre. Esto es lo que Jesús le explicó a Felipe. En Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me hubieras conocido también, hubieras conocido a mi Padre. Desde ahora lo conocéis y le habéis visto. Ustedes han visto al Padre, es lo que Jesús había dicho aquí. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre. Y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe. El que ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Creedme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí, y si no, creed por las obras mismas. ¡Qué declaración! No, ningún hombre sencillo pudo haber dicho esto. Si me habéis visto a mí, habéis visto al Padre. Esto es lo que el escritor de Hebreos declaró. Hebreos 1:1 dice, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él, este Hijo, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Usted lo conoce bien, pero yo quiero que vaya ahí conmigo. Ponga su marca aquí en la Biblia y vaya conmigo a Juan capítulo 1. Veamos a Jesús esta mañana, que se nos recuerde de la gloria de nuestro Salvador. Juan capítulo 1, empezando con el verso 1. En el principio fue la palabra. Y la palabra estuvo con Dios y la palabra era Dios. Él estuvo en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas a través de Él. Y sin Él no existió nada que hubiese sido hecho. En Él estuvo la vida. Y la vida era la vida de los hombres. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad no lo vence. Hubo un hombre que fue enviado de Dios, un hombre era Juan. Vino como un testigo para llevar testimonio acerca de la luz, para que todos pudieran creer a través de él. Él no era la luz, pero él vino a llevar testimonio acerca de la luz. La verdadera luz que ilumina a todos vino al mundo. Él estuvo en el mundo, y el mundo fue hecho a través de él. Y aún así, el mundo no le conoció. Él vino a sus propios y a su propio pueblo no lo recibió. Pero aquellos que le recibieron y creyeron en su nombre, les dio el derecho de volverse hijos de Dios, que fueron nacidos no de la sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, pero de Dios. Y la palabra se volvió carne y moró entre nosotros. Y hemos visto su gloria, gloria como la gloria del único Hijo del Padre, lleno de gracia y verdad. Juan llevó testimonio de él y clamó diciendo, este es aquel de quien yo dije, el que viene después de mí es más alto que yo porque él existió antes que yo. Y de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia, porque la ley fue dada a través de Moisés, gracia y verdad vino a través de Jesucristo. Ninguno ha visto a Dios, el único Dios que está al lado del Padre. Él le ha dado a conocer al Padre. Se ha dado cuenta a Cristo. Cristo ha mostrado al Padre. Cristo ha explicado al Padre. Cuando usted ve a Jesús, usted ve al Padre. Quiero preguntarles, ¿ese es su punto de vista de Jesús? Porque si ese no es su punto de vista de Jesús, usted no tiene la salvación. Ninguno ha creído en el Señor Jesucristo, el cual no tiene ese punto de vista de Jesús. Nadie tiene la vida eterna que va a negar esto. Primera de Juan 4:1 dice, amados, no creas en todos los espíritus, pero probad los espíritus para ver si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto conocéis al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne. ¿Se da cuenta? Ha venido en carne. Es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús, a ese Jesús, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Usted dice que Jesús solamente era un hombre? ¿Usted dice que Jesús era solamente un profeta? ¿Usted dice que Jesús es un Dios menor creado por Dios? ¿Usted dice que Jesús era uno de muchos dioses? ¿Usted ha revelado qué espíritu? ¿De qué espíritu usted está hablando? Usted está representando el espíritu del anticristo. Ese no es el espíritu de Dios. Hablando, ese no es el verdadero punto de vista de quien Jesús es. Primera de Corintios 12:3 dice, porque quiero que sepáis que gran lucha tengo con vosotros. Y un espíritu que dice que Jesús es una maldición y nadie puede decir que Jesús es Señor, excepto en el Espíritu Santo. ¿Quién da este punto de vista de que Jesús es Señor? ¿Quién revela la verdad de que Jesús es Dios encarnado? Esa es la obra del Espíritu Santo. Nadie puede verdaderamente decir, nadie puede decir sinceramente, Nadie puede creer y decir que Jesús es Señor, excepto a través del Espíritu Santo. Ahora entienda esto. Para conocer a Jesús de esta manera, eso significa la justificación. Creer en el Señor Jesucristo es recibir la justicia que ha venido de Dios a través de Él, como un don. Es el recibir la justicia de Dios, de Jesús, como un regalo en la base de la fe. Es justificación y conocer a Jesús. Pero también es santificación. Escondido en este están todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento de Dios, de acuerdo al libro de Colosenses capítulo 2. De tal manera de que progresamos en la fe cristiana, de la misma manera en que entramos en la fe cristiana, progresamos en la fe cristiana, mientras que nosotros buscamos a Jesús, mientras que vemos a Jesús, mientras que conocemos a Jesús, mientras que caminamos y tenemos comunión con Jesús. Así es como usted crece. Y esta es la razón por la cual el Espíritu Santo en las páginas de la Escritura Santa, por eso es que nos ha dado imagen tras imagen tras imagen de nuestro Salvador, para que nosotros podamos conocer a Dios. ¿Se da cuenta? Para que podamos tener un conocimiento continuo de quién Dios es, mientras que tenemos un conocimiento que crece de quién Jesús es. ¿Qué está sucediendo aquí en Lucas capítulo 7? No solamente estamos viviendo en contacto a través de nuestra lectura y nuestro estudio con una imagen del poder de Dios mientras que Jesús va a levantar un hombre entre los muertos. No solamente vamos a venir en contacto con el poder de Dios, vamos a venir en contacto con la personalidad de Dios. Vamos a aprender de estos versos acerca de la mente de Dios, el corazón de Dios, la personalidad de Dios. Nosotros vamos a ver a Dios como vemos mientras que vemos a Jesús. Para este punto, la historia de Lucas nos ha dado indicación clara de la deidad de Jesús. Le hemos escuchado enseñar como nadie ha enseñado antes que Él. Lo hemos visto hacer lo que nadie ha hecho antes de Él. Ha echado fuera a los demonios, ha sanado a los enfermo, se ha declarado a sí mismo ser el cumplimiento de la profecía bíblica del Antiguo Testamento que hablan acerca del Mesías. Acaba de sanar a alguien no solamente a través de tocarle, pero también hemos visto que Él es capaz de sanar a alguien a través de un mandamiento de lejos, ni siquiera en la presencia del enfermo. Pero ahora en estos versos nos encontramos con la demostración climática de su deidad. Este es el punto de vista más claro de todos, porque ahora Él va a levantar a alguien dentro de los muertos. ¿Ha oído usted últimamente a un funeral? ¿Ha usted estado en luto por la muerte de alguien que usted ama? Usted sabe que cuando usted va a ese funeral, usted sabe. Cuando se está en la cama de muerte de ese amado, no había esperanza en ese momento de ser levantados de entre los muertos. No en ese momento. La resurrección futura es segura, pero no en ese momento. No hay una demostración más grande de la naturaleza divina de Cristo que el hecho de que Él era capaz de levantar a los muertos. Y Él va a hacer esto tres veces antes de que se termine su ministerio en la tierra. Lo hace aquí, y luego lo hace en el caso de la hija de Zerosos, y luego en el caso de Lázaro. Y mientras que Él hace estas cosas, vemos la personalidad de Cristo. En Cristo vemos al Padre. Esta mañana y esta noche vamos a ver muchas cosas acerca de nuestro Dios, pero esta mañana nos vamos a enfocar en solamente una. La soberanía divina. Ve al verso 11. Aconteció poco después de que Jesús fue a una ciudad llamada Naín, y sus discípulos iban con él acompañados por una gran multitud, y cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, de aquí, sacaban fuera a un muerto, hijo único de su madre, y ella era viuda, y un grupo numeroso de la ciudad estaba con ella. No hay nada más cierto acerca de Dios que se puede decir que Dios es soberano. ¿Qué significa el ser Dios? Significa que usted es soberano o que Dios es soberano. Y el decir que Dios es soberano es decir que Él gobierna sobre todo. Él es rey sobre todas las cosas. Esto significa que no solamente Él tiene la palabra final acerca de todo, es el reconocer de que Él tiene un propósito en todo lo que Él hace. En todo lo que sucede en este mundo hay un propósito divino que está siendo hecho. Y el propósito de Dios, porque Él es gobernante sobre todo, porque Él posee toda autoridad y todo poder y todo conocimiento y toda habilidad, sus propósitos nunca dejan de suceder. Dios sabe todas las cosas. Él tiene un plan para todas las cosas. Las cosas no solamente le suceden a Dios. Dios no solamente está reaccionando a cualquier cosa. Él no se lo está inventando mientras que Él va caminando. Y cuando usted ve a Jesús de Nazaret, usted ve en Él ese sentido de propósito divino. Él está en control. Él es un hombre verdadero. Él es Dios. Tomó para sí mismo la segunda persona del Dios triuno. Tomó para sí una naturaleza humana. Él está viviendo como un verdadero hombre en la tierra. Y voluntariamente Él se ha rendido al Padre. Ha rendido su derecho, si lo podemos decir de esta manera, de un ejercicio independiente de atributos divinos. Él está viviendo su vida sometido al Padre y viviendo su vida como un hombre en el poder del Espíritu, dependiendo en el Padre. Pero su conocimiento perfecto del Padre, el acceso que Él tiene a todo lo que el Padre conoce, resulta en este sentido majestuoso de llamado y propósito. Nunca hubo pánico en Jesús. ¿Alguna vez vio que Jesús entrara en pánico? Nunca hay sentido de prisa. Existe este conocimiento sobrenatural, este conocimiento de lo que tiene que ser hecho y cuando tiene que ser hecho. Y el Nuevo Testamento está lleno de testimonio acerca de esto. Cuando Él se encuentra con la mujer samaritana, la mujer en la fuente, en Juan capítulo 4, ¿se acuerda cómo la Biblia lo describe en Juan 4:4? Ve ahí conmigo, Juan 4:4, vamos a leer todo, pero quiero resaltar algo. Juan capítulo 4, verso 4, ¿qué es lo que la Biblia dice? Y Él tenía que pasar por Samaria. Tenía que pasar por Samaria. Entonces, ¿por qué tenía que pasar por Samaria? No puedo explicar eso geográficamente, porque era muy común que los judíos le dieran la vuelta a Samaria. Él no tenía que pasar por Samaria, excepto por esta razón. Se da cuenta, Él tenía una cita ahí. Había una mujer que Él tenía que conocer ahí. La salvación debe de ser traída ahí. Jesús no solamente está haciendo cosas, Él no solamente está tomando decisiones por un capricho. Él tiene este grupo de órdenes divinas y paso por paso, día tras día, evento tras evento, Él calmadamente, majestuosamente y en paz y con propósito está marchando en ese camino y logrando sus propósitos divinos. Él debe de pasar por Samaria. Cuando se encuentra con Zacarías, usted ve la misma cosa. Lucas 19, verso 1. Él entró a Jericó y estaba pasando, y había un hombre que se llamaba Zacarías. Era un colector de impuestos y era rico, y él estaba buscando ver a quién Jesús era. Y por las multitudes, él no podía hacerlo porque él era pequeñito. Me gusta Zaqueo. Y corriendo adelante se subió a un sicómoro para verle, porque Jesús estaba a punto de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Ahí está ese mismo lenguaje. Yo debo de quedarme en tu casa ahí, en tu casa esta noche. ¿Por qué, Jesús? ¿Por qué debes de quedarte en la casa de Zaqueo hoy? Verso 6, entonces él se apresuró a descender y le recibió con gozo. Y al ver esto, todos murmuraban, diciendo: ha ido a hospedarse con un hombre pecador. Y Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré cuadruplicado. ¿Qué significa eso? Eso significa el arrepentimiento y fe. Y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar, a salvar a los que había perdido. ¿Se da cuenta? Esa es la razón por la cual Jesús tenía que haber ido a la casa de Zaqueo ese día. Es el día para que ese hombre sea salvo. Es el día para que ese hombre sea redimido, en el sentido de ser tomado fuera del mundo y traído a Dios. ¿Se da cuenta? Usted ve este mismo sentido de calma divina cuando Jesús hace milagros en la naturaleza. Mateo 8:23, y cuando entró Jesús a la barca, sus discípulos le siguieron, y de pronto se desató una gran tormenta en el mar, de modo que las olas cubrían la barca. ¿Se da cuenta de la imagen? Una tormenta fuerte y el bote está siendo atacado por las olas, pero Jesús estaba dormido. Y llegándose a él, le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? Pare ahí un segundo. ¿Realmente? ¿Por qué están amedrentados? Él dice, hombres de poca fe. Entonces se levantó y reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Yo le voy a decir quién él es. Él no es solamente un hombre. Él es el hombre Dios. Él es el creador y el que sostiene el universo. Mateo 17:24. Me gusta esto. Cuando llegaron a Capernaum, se acercaron a Pedro los que cobraban los impuestos de los 2 dracmas y dijeron, ¿no paga vuestro maestro los dracmas? Él dijo, sí. Y cuando él llegó a la casa, Jesús se le anticipó diciendo, ¿qué te parece, Simón? ¿De quiénes cobran tributos o impuestos los reyes de la tierra? ¿De sus hijos o de los extraños? Y cuando respondió, de los extraños, Jesús le respondió, entonces los hijos están exentos. Sin embargo, para que no los escandalicemos, ve al mar y echa un anzuelo y toma el primer pez que salga. Y cuando le abras la boca hallaréis un estater. Tómalo y dáselos por ti y por mí. Es el impuesto del templo. Él es el Hijo de Dios. A él no se le debe de cobrar un impuesto porque él es un hijo. Pero para no ofender, Pedro, yo voy a pagar mi impuesto y tu impuesto, Pedro, y va a ser un pez que tú vas a cachar y va a tener el dinero necesitado en su boca. ¿Qué tipo de hombre es este? Este es el hombre que también es Dios, que ha venido a la tierra. Y aquí en nuestros versos vemos ese mismo sentido majestuoso de propósito y de buen tiempo. Preguntamos, ¿dónde está esta ciudad? ¿Y por qué Jesús va ahí? Verso 11 empieza después diciendo, aconteció poco después que Jesús había sanado al siervo del centurión con una orden, con la palabra. Él va a ir a un pueblo llamado Naín, y él va a ir ahí con sus discípulos y una gran multitud. Se da cuenta ahora, la fama de Jesús continúa siendo esparcida y las multitudes le siguen en grandes números. Y van a ir a este lugar llamado Naín. Y Naín es una aldea pequeña, 25 millas al sur de Capernaum. 25 millas de donde él había estado. Ese es un día entero de camino a pie. Eso significa que Jesús hubiera empezado este viaje con esta gran multitud en algún momento en la mañana. Él viajó todo el día y llega a Naín, la cual era una aldea pequeña. Alfred Adelsheim lo describe como que si hubiera sido una aldea desolada. un pequeño chiquito, no había una compuerta fortificada, sino que esta compuerta era simbólica. Es más o menos que cuando usted entra al pueblo, usted ve la cosa de piedra que dice bienvenido a Tombol o donde sea. Más o menos como ese es un lugar simbólico donde el negocio hubiera sido llevado y le hubiera dado a usted saber que usted había llegado a la ciudad de Nain. Así que tarde en la tarde o al final o al principio de la noche, Jesús llega a Nain. ¿Por qué vas a ir a Nain? ¿Qué negocio tienes en Nain? Bueno, es este negocio. Verso 12, y cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, he aquí, Lucas agrega esta frase, he aquí, sacaban fuera a un hombre, hijo único de su madre, y ella era viuda, y un grupo numeroso de la ciudad estaba con ella. Este era su negocio en Nain. Esta es la razón por la cual él se levantó temprano en la mañana y empieza a viajar. Esta es la razón por la cual la multitud viaja con él. ¿Qué negocio tenía él en una aldea chiquitita, lejana? La respuesta es, él va a levantar a alguien de entre los muertos por primera vez. Y va a ser una señal. Ve al verso 18, vamos a llegar ahí eventualmente. Los discípulos de Juan le informan de estas cosas, y llamando Juan a dos de sus discípulos, los envió al Señor diciendo, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Verso 20, cuando los hombres llegaron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti diciendo, ¿eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora curó muchas de las enfermedades y aflicciones y malos espíritus, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo, él les dijo, id y contad a Juan lo que habéis visto y oído, los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, y los sordos oyen, los muertos son resucitados. Y a los pobres se les anuncia en el Evangelio, y bienaventurado es el que no se escandaliza de mí. Jesús ha hecho un viaje de todo un día, y entienda esto, ha llegado en el preciso momento cuando el funeral, la procesión del funeral, iba hacia afuera de la ciudad, lo que significa que iban a ir hacia la tumba. Los judíos no dejaban un cuerpo durante la noche, no embalizaban. Sin duda este hombre había muerto en algún momento en la mañana, más o menos en el momento cuando Jesús estaba viajando. Este joven había muerto, su pelo les hubiera sido cortado, las uñas hubieran sido cortadas, su cuerpo hubiera sido lavado, hubiera sido empacado con vendas, se le iba a llevar en una camilla, su cuerpo estaba puesto boca arriba y el rostro no hubiera sido cubierto con vendas. Y mientras que ellos están viajando hacia afuera de la ciudad donde ellos iban a enterrar el cuerpo, mientras que iban camino hacia ese lugar, Jesús estaba entrando. El tiempo era impecable. El tiempo de Jesús fue impecable. Cristo tuvo que levantarse en la mañana e irse justo en el momento justo para poder llegar en este momento justo a la aldea. Desde un punto de vista humano es asombroso. Esa es la razón por la cual Lucas dice, he aquí, mire lo que está saliendo del mundo, de la aldea. Pero desde el punto de vista de Dios, ¿qué es esto? Este es su control soberano sobre todos los eventos que están sucediendo en este mundo. Esta es la providencia de Dios siendo mostrada. Y a propósito, amigos, la providencia, de muchas maneras, es más un milagro o más milagroso que un milagro. Porque en un milagro Dios básicamente interrumpe las cosas. ¡Bum! Ahí está. Él interviene. Pero cuando usted habla acerca de la providencia de Dios, Dios está obrando todos los eventos de todas las personas viviendo en el planeta, todo al mismo tiempo. Sus pensamientos, sus decisiones, todas estas cosas, Dios las obra juntas de tal manera de que su voluntad perfecta se logra. ¿Acaso eso no es asombroso? Y luego no hay una muestra más grande de la soberanía que ser capaz de levantar a un hombre de entre los muertos. Este no es un hombre simple. que tiene señorío sobre la muerte. Este no es un hombre simple que tiene el poder de dar vida. Hablaremos acerca de esto esta noche, pero rápidamente vea a Juan capítulo 5. Juan capítulo 5. Vea el verso
18.
Entonces, por esta causa, los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo violaba el día del reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual. ¿Cómo lo entendían ellos? Haciéndose igual a Dios. Por eso Jesús respondió y les decía, en verdad os digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él mismo hace, y obras mayores que éstas le mostrará para que os admiréis. Porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así mismo el Hijo también da vida al que Él, ¿qué? Quiere. ¿Qué es eso? Esa es la soberanía. Porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo, para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. Esa es igualdad. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. En verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. En verdad os digo, que viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan, vivirán. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo tener vida en sí mismo y le dio autoridad para ejecutar juicio. Porque es el Hijo del Hombre. No os admiréis de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán. Los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, y los que participaron en lo malo a la resurrección de juicio. ¿En qué sentido es la hora ahora, cuando los hombres oyen la voz del Hijo de Dios y viven? En el sentido de que lo que Jesús hace con el hombre, el hijo de esta mujer, y lo que hace con Lázaro, vemos ejemplos en su vida. Y lo vemos ahora cuando el poder de la resurrección se muestra. Pero yo le digo a usted, esas palabras más allá, esas palabras más allá de la resurrección física. La hora ahora, en este momento, es tal de que los hombres escuchan la voz del Hijo de Dios y son traídos a la vida, porque Él tiene la autoridad de otorgar vida a quien Él quiere dársela. ¿Qué es eso? Esa es la salvación. La Biblia declara en Efesios 2 que todos nacimos muertos en nuestros pecados y transgresiones. La salvación no es nada menos que la resurrección espiritual. Son hombres muertos que vienen a la vida cuando escuchan la voz del Hijo de Dios a través de la predicación del Evangelio. Es cuando Dios mismo, que dijo que la luz brille de la oscuridad, dice en un corazón que haya luz y hay un punto de vista entonces claro de la gloria de Dios en el rostro de su Hijo Jesucristo, y donde Jesús es visto, Él es amado y se confía en Él, y donde se confía en Él hay justificación, hay salvación, hay perdón, hay libertad, hay vida. Los muertos escuchan la voz del Hijo de Dios hoy y viven. Donde Dios otorga, soberanamente otorga fe. Eso es lo que Dios está haciendo aún hoy. Y algún día, el último día, Jesús llamará a todos los muertos que salgan de la tumba. Algunos a una resurrección de vida, algunos a una resurrección de juicio. ¿Cómo lo hace? Bueno, Él es Dios. Él es soberano. Así que paremos ahí esta mañana con algunas preguntas. Nos damos cuenta nosotros que hay hombres muertos hoy aquí. Tenemos a los muertos en medio de nosotros, ¿no es cierto? Hay alguien en este cuarto, probablemente muchas personas en este cuarto, que todavía están en sus pecados. Nunca ha sido perdonado. Usted no tiene comunión con Dios. Puede que usted sea religioso, que usted sea un bautista, puede que usted conozca el Evangelio al revés y al derecho y profesa que lo cree, pero su vida está contando la verdadera historia. Si usted solamente pone atención, usted es un esclavo al pecado, usted no tiene amor por Dios, usted no tiene un deleite en la adoración de Dios, ni siquiera tiene deseo de estar aquí. Alguien le trajo a usted, a lo mejor un padre, una esposa o un esposo. La razón por la que usted no tiene deseo por estas cosas es porque usted nunca ha visto a Jesús, porque en Él realmente es, y usted no le ama. Usted conoce de Él, pero usted no lo conoce a Él. Usted se da cuenta que no es un accidente de que usted esté sentado en este cuarto en este momento. Dios ha soberanamente y por providencia le ha traído a usted en este día, en esta hora, de tal modo de que usted escuche las buenas nuevas, de que si usted busca a Jesús para recibir vida, usted vivirá para siempre. ¿Ha escuchado usted la voz del Hijo de Dios a través de la predicación del Evangelio hoy? ¿Va usted a renunciar a sus pecados hoy? ¿Va usted a renunciar su voluntad necia y orgullosa y buscar al Hijo de Dios con toda humildad, con todo sentido de una necesidad, y buscarle a Él y lo que Él hizo en la cruz, muriendo por los pecadores, y vea una tumba vacía que fue levantado de entre los muertos y camina el Señor resucitado entre sus iglesias? ¿Va usted a buscarle a Él y va usted a vivir? Luego voy a preguntarle a los creyentes esta mañana. ¿Cree usted realmente en la soberanía de Dios? ¿Cree usted que las cosas solamente suceden? ¿Usted cree que Dios está reaccionando? ¿Usted cree que Dios es soberano? Si usted cree que Dios es soberano, diga amén. Entonces le voy a preguntar a usted algo. ¿Por qué actúa usted como que si Él no es soberano? ¿Por qué actuamos como que si Él no es soberano? ¿Cree usted en la perfección del tiempo de Dios? ¿Ha visto usted evidencias pasadas de la soberanía llena de amor de Dios sobre su vida, donde su tiempo fue impecable? Usted hubiera querido que Él lo hubiera hecho antes, pero Él no lo hizo antes, Él lo hizo justo a tiempo. Y luego yo quiero preguntarnos, ¿por qué nos olvidamos de estas cosas? ¿Por qué entramos en pánico? ¿Por qué somos como esos discípulos cuando el viento sopla y las olas entran a la barca? ¿Por qué recibimos nosotros el regaño? ¿Por qué os amedrentáis? Oh, ustedes, hombres de poca ¿qué? Fe. ¿Qué es la fe? No es fe en la fe, es fe en la verdad. Es una creencia en la verdad. ¿Acaso no conocemos nosotros la verdad de la soberanía de Dios? ¿Cree usted que Jesús es este mismo Señor? ¿Cree usted que cuando usted ha visto a Jesús, usted ha visto al Padre? ¿De que la revelación más clara del verdadero Dios es el Hijo de Dios? ¿Va usted a confiar entonces en Él? ¿Va usted a confiarle a Dios con su pasado? Usted necesita perdón. ¿Ha proveído Él una solución soberana para eso? ¿Ha hecho Él un camino para que usted sea perdonado? ¿Va usted a confiarle con su presente? ¿Va usted a descansar en Él? ¿Va usted a someterse a Él? ¿Va usted a arrepentirse? ¿Va usted a hacer lo que Zaqueo hizo, arrepentirse de su camino pecaminoso y darle su vida a Él? ¿Va usted a confiar a Dios con su futuro? ¿Va usted esta mañana a decir, ¿sabe qué, Señor? Todo lo que quiero es caminar en el centro de la voluntad para mi vida. Déjame aprender de que mis caminos son vacíos, pero tus caminos dan placeres que son eternos. Mi camino está perdido. Tu camino es riquezas. Déjame simplemente a través de tu gracia caminar en el centro de lo que tú quieres para mi vida. Yo quiero decirle a cualquier persona que está en luto en este lugar, cualquier persona que tiene su corazón roto, cualquier persona que ha perdido recientemente a alguien que ama, si ellos eran unos creyentes y usted es un creyente, usted va a verlos a ellos de nuevo. Jesús nos llamará a todos de nuestras tumbas y tendremos un cuerpo nuevo que va de acuerdo con el nuevo nosotros y viviremos para siempre y por siempre, cuerpo y alma en la presencia de nuestro Dios, porque Él es el Señor. Inclinamos nuestros rostros para orar. Padre, gracias por esta imagen que tenemos de tu Hijo, nuestro Salvador. Te damos adoración porque tú eres soberano. Estamos tan agradecidos de que no hay nada que simplemente sucede en este mundo. Que no hay tal cosa como suerte o al azar o somos víctimas de las circunstancias. Pero Señor, tus propósitos son perfectos y son seguros y nunca dejan de no pasar porque simplemente tú eres Dios. Oro por aquellos que han venido a este lugar muertos en sus pecados y sus transgresiones, de que ellos puedan escuchar la voz de tu Hijo a una hora y puedan ser liberados. Otórgales un corazón que se aparta de sus pecados para aferrarse a tu Hijo. Y yo oro por mí y por mis hermanos y mis hermanas. Señor, déjanos de una manera apropiada estar avergonzados de que tan poquita fe tenemos. Decimos que tú eres soberano, pero nuestros temores y nuestras ansiedades y nuestros pánicos dicen que nosotros realmente no creemos eso. Señor, tú sabes que somos pequeños. Tú sabes que solamente somos polvo. Te damos gracias de que tú tienes paciencia con esta fe pequeña. Pero pedimos, Señor, que nos otorgues una fe más grande. Decimos, Señor, que creemos. Por favor, ayúdanos a nuestra falta de creencia. Fortalécenos para poder darte una gloria más grande a través de una confianza más grande. Y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Pongámonos de pie juntos.